Y después de este repaso que hemos hecho en los primeros minutos a las perspectivas financieras y a la economía española en el contexto actual de la crisis hipotecaria y de la desaceleración de algunos sectores, como el de la construcción, nos vamos a centrar en la integración financiera de España y Portugal en la Unión Europea. Este es el tema de nuestra sección A Fondo, tiempo que compartimos hoy con la profesora Antonia Calbornero, catedrática de Economía Aplicada de la UNED. Muy buenos días, Antonia Calvo.
Buenos días.
Bueno, pues hablaremos, como decíamos, de los resultados del proceso de integración de España y de Portugal, de cómo se ha producido y de si este modelo se puede trasladar a los países de la adhesión. Cuestiones sobre las que precisamente ha centrado un reciente trabajo nuestra invitada Antonia Calvo. Trabajo que forma parte de una serie de investigaciones que se llevan a cabo dentro de un grupo del que forman parte varias universidades europeas, entre ellas la UNED. Hablamos primero, si le parece, de este grupo de investigación y de su trabajo.
Muy bien, pues este es un grupo de investigación organizado desde la Universidad de Wuppertal, que es una universidad alemana, que fue la que se puso en contacto conmigo. También participa la Universidad de Birmingham y la Universidad de Budapest. Entonces, bueno, contactaron conmigo y me preguntaron si quería participar en este grupo de investigación sobre la integración de los mercados financieros y el crecimiento económico en Europa. Bueno, a mí me pareció bien porque la propuesta era si podíamos aportar algo sobre la integración financiera de España y Portugal en la Unión Europea y la posibilidad de que esta integración financiera sirviese de modelo a los países de la adhesión para su incorporación total desde el punto de vista financiero en la Unión. Bueno, a mí me pareció interesante porque, bien, aunque sabemos mucho sobre la integración financiera en España, un poquito menos de Portugal, y bastante menos de los países de la adhesión, pues era una forma de afrontar pues este reto que se nos ponía por delante. Yo pregunté a mi equipo si les parecía bien pues empezar a trabajar sobre el tema, les pareció muy bien y nos pusimos en marcha. Y el resultado pues ha sido una presentación que hemos hecho hace unos días en Budapest, con las otras aportaciones, otras presentaciones que se han hecho de las otras universidades. A mí me ha parecido que ha sido muy interesante. Vamos, yo creo que nos quedó bastante bien.
Bueno, pues vamos a hablar de ese trabajo ahora, pero primero quizás centrar la importancia precisamente de ese tema, de la integración financiera, para comprender el resto de las cuestiones que nos va a comentar.
Bien, pues la verdad es que yo hasta ahora me han interesado los grandes retos de la Unión Europea. De hecho, pues el mercado único fue un gran reto, fue un gran proyecto y yo lo seguí. Lo mismo pasó con la Unión Económica y Monetaria y con la moneda única. Y ahora, pues digamos que una vez que se han culminado estos grandes retos económicos y monetarios, pues queda por delante el gran reto financiero, que es de la integración. Integración desde el punto de vista financiero en Europa. Me parece interesante porque forma parte de los grandes proyectos internos de la Unión Europea que surgieron de mediados de la década de los años 80. Es decir, ese gran tronco de retos que supone el mercado único europeo enclavado en la gran reforma de los tratados con el Acta Única Europea 1987, pues digamos que esta integración financiera forma parte de estos grandes proyectos internos de carácter comunitario. Luego había otros proyectos externos que también en su día lo hemos comentado aquí, pero esto es algo muy interesante. Entonces, hay cierto consenso sobre la necesidad y conveniencia de la integración financiera en Europa. Se considera que es beneficioso para el conjunto del sistema financiero y para fortalecer precisamente este proyecto interno de integración financiera en Europa, integración total en Europa. ¿Por qué? Pues porque hay cierta necesidad de garantizar una suave transmisión de la política monetaria, de los instrumentos de la política monetaria, y de esta manera también, pues digamos que se aúna en la consolidación del proyecto comunitario del gran mercado interior y de la moneda única. El óptimo sería que en Europa se lograse un precio único desde el punto de vista financiero, pero digamos que eso es el óptimo y a largo plazo. Sin embargo, sí que se pueden proporcionar más oportunidades, mayor diversificación y mejor asignación del capital entre los distintos segmentos de inversión. La posibilidad también existe de que si se produce esta integración financiera, pues se produzcan economías de escala de suficiente interés y también una mayor competencia de los intermediarios financieros, que no está nada mal. Sin embargo, digamos que desde el punto de vista económico la integración financiera no es una panacea. No es una panacea en el sentido de que tiene dificultades. Dificultades porque es difícil, explicar los mecanismos de transmisión de los beneficios de la integración financiera, por lo menos entre países distintos, como son los que componemos ahora mismo la Unión, y la comparación entre los Estados miembros, en cualquier caso, dependerá, en mi opinión, de la situación de las economías de cada país, son países distintos, y del nivel de integración y del desarrollo financiero que exista en cada uno. Por lo tanto, este era uno de los puntos claves en la posibilidad de comparar la evolución financiera de España y Portugal con los de los países del este y centro de Europa. E incluso yo creo que puede que no sea suficiente que una mayor integración financiera produzca una mayor eficiencia de los mercados. Es posible que no. Es posible que en algunas circunstancias, por lo que pueda producir, sea una mayor un mayor nivel de concentración. Es posible.
Vamos a hablar entonces, Antonia Calvo, de la metodología o del trabajo y los aspectos que se han valorado en este trabajo.
Yo, en primer lugar, lo que me pareció oportuno, bueno, a mí y al equipo también, lo hablamos, era plantearlo con distintos interrogantes. Es decir, en primer lugar, ¿se puede comparar el sistema financiero de España y Portugal? Es decir, ¿y por qué razón España y Portugal? Porque la verdad es que desde fuera se nos ven como dos países que somos iguales o muy parecidos. Y somos totalmente distintos. Y de hecho, cuando hemos estado en Budapest, ya se lo hemos explicado, que históricamente España y Portugal han caminado casi de espaldas. No enfrentados, porque eso no se puede decir, pero sí de espaldas. Entonces, casi mirando uno para un lado y el otro para otro. Y de hecho, cuando realmente se han empezado a mirar de frente, ha sido cuando se ha planteado la posibilidad de entrar en Europa. Entonces ya nos hemos mirado de frente y digamos que Portugal se ha puesto a nuestro lado y hemos caminado en conjunto. Pero antes la verdad es que ellos creen que sí. Quiero decir, otras desde las universidades europeas nos ven como si fuésemos, efectivamente somos países hermanos, pero solamente vecinos, y como digo, pues tampoco se puede decir que hayamos caminado de forma armoniosa. Pero en fin, la primera pregunta era eso, ¿se pueden comparar el sistema financiero de España y Portugal? Después, la segunda es, ¿existe un paralelismo financiero entre los dos países? Y si existe, ¿desde cuándo se ha producido ese paralelismo financiero? Y la tercera pregunta, naturalmente, era el objetivo del trabajo. ¿Puede servir la experiencia financiera de España y Portugal de España y Portugal a los nuevos países miembros de la Unión Europea, es decir, estos países que se han incorporado a la Unión y que tienen necesidad de acelerar o de poner en marcha determinadas reformas de sus estructuras económicas y financieras? Esas eran las tres preguntas radicales, digamos, de este trabajo de investigación. Es decir, la posibilidad de compararlo, si se ha producido esa comparación, desde cuándo, y la utilidad que te puede tener el modelo de España y Portugal para estos países.
Antes de pasar a comentar estas cuestiones que nos decía y que han sido la base de ese trabajo que se han presentado, me gustaría que volviésemos otra vez al tema de la integración financiera en Europa y hablásemos de esos principales hitos en la integración financiera.
Bueno, la integración financiera en Europa supone fundamentalmente tres aspectos, que son la libre prestación de servicios, la libertad de establecimiento y el pasaporte único o licencia única. Entonces, en base a estos objetivos se han producido distintos escalones o distintas etapas en la integración financiera europea. Yo diría que, para no extenderme demasiado, pues el primer paso, desde luego, fue la primera directiva de coordinación bancaria, luego yo creo que en el año 77. El segundo paso, la segunda directiva de coordinación bancaria en 1989, y entre medio, desde luego, también está el Acta Única Europea y finalmente pues el Plan de Acción de Servicios Financieros de 1999. Todo ello está, digamos, escalonado por distintos pasos que ha dado también desde el punto de vista financiero la Unión Europea. El primer paso antes de la primera directiva fue la propuesta de directiva aprobada en 1973, que fue después ratificada en 1965, sobre derecho de establecimiento, libertad de prestación de servicios, limitada solamente a algunos ámbitos concretos, y la colocación de las bases para el principio de no discriminación entre nacionales y comunitarios. Pero como digo, el paso fundamental fue la primera directiva de coordinación bancaria, donde se fijó el procedimiento para autorizar el establecimiento de las entidades de créditos y se fijaron los requisitos mínimos, aunque con un amplio margen de libertad para las autoridades nacionales sobre la supervisión. Sin embargo, esta directiva, siendo muy importante, no se pudo llevar a la práctica por divergencias en las reglamentaciones nacionales y por el elevado control permitido a los países de acogida. Estamos hablando de una fecha de 1977, 10 años antes de la aprobación del Acta Única Europea, donde se dio, digamos, el paso fundamental para toda la transformación financiera en Europa, transformación financiera y la transformación económica y en el futuro la transformación monetaria. Puesto que en el Acta Única Europea se afronta la necesidad de que no tengan que armonizarse totalmente las legislaciones nacionales. En el Libro Blanco de 1985, que fue el fundamento del Acta Única Europea, lo que se reconoce precisamente es esa dificultad que hay para armonizar totalmente las legislaciones nacionales y la conveniencia del reconocimiento mutuo, es decir, armonización mínima para facilitar precisamente esta reforma financiera y, desde luego, además del reconocimiento mutuo, la posibilidad de que las decisiones no sean por unanimidad, sino que sean por una mayoría cualificada. Esto es lo que va a dar, precisamente, va a abrir las puertas totalmente para la posibilidad de una reforma financiera rápida, que hasta entonces no había podido ser. Hay otro aspecto a partir de la Acta Única Europea y es la Basilea I en 1988. Basilea I va a ser el catalizador de la presentación después de la Directiva de Fondos Propios y Coeficiente de Solvencia que está completa y de la segunda Directiva de Coordinación Bancaria de 1989. En esta, las dos primeras directivas no aportaban nada a la libre prestación de servicios, solo al derecho de establecimiento de las entidades de crédito, y se establecían en esta segunda directiva ya los tres principios básicos del mercado único bancario, como era armonización mínima, reconocimiento mutuo de las prácticas supervisoras y autorización y control por el país de origen. El efecto fundamental de la segunda directiva de coordinación bancaria fue la apertura de los mercados nacionales a las entidades de crédito, incluidas las de terceros países, aunque con determinadas características. Y sobre todo, pues la puesta en marcha ya de una reforma de la integración financiera en Europa de mucho calado. A partir de ahí, pues ya tenemos otras directivas, que no hace falta citarlas todas, hasta ya la aprobación en 1999 del Plan de Acción de Servicios Financieros, cuyo objetivo era establecer un mercado único de servicios financieros en Europa, mercados más abiertos y seguros y fortalecer las reglas de supervisión prudencial, es decir, lo que tenemos como tercer punto de partida de la integración financiera europea con el pasaporte único o licencia única. Y a partir de ahí pues tenemos ya pues Basilea II, aprobado en 2004 con sus requerimientos mínimos de capital, con el proceso de revisión supervisora y con la disciplina de mercado. En Basilea I lo que preocupaba sobre todo son los riesgos de mercado y en el Basilea II lo que se hace más hincapié es la función de supervisión. Es decir, tenemos entre los dos periodos de tiempo, no son muchos años, pero sí una gran transformación económica en la economía mundial y en la economía europea. Es decir, tenemos crisis financieras y globalización financiera. Todos esos aspectos son los que van a obligar a modificar Basilea I y presentar Basilea II. Esa es la principal función. Aunque en el caso de Basilea II en Europa se ha incorporado con determinadas características, puesto que la economía europea y los países europeos son Estados miembros que forman parte de un mismo área de integración, cosa que no ocurre en el resto de los países que forman parte de Basilea II o que siguen a Basilea II en la economía mundial.
¿Qué serían países en Basilea II? ¿Qué países forman parte?
Basilea II están incorporados todos los países industrializados y países emergentes. Quiero decir, son las referencias de solvencia a nivel internacional y que la Unión Europea lo sigue, los países miembros de la Unión también y el resto de los países. Quiero decir, son criterios casi generales. Digamos que en Basilea no se emiten normas obligatorias. En realidad no son normas, son códigos de conducta. Y estos códigos de conducta se asumen como casi obligatorios, aunque nadie te lo impone, pero las instituciones financieras lo asumen como algo necesario y conveniente.
Después de repasar estos hitos, vamos a ver el punto de partida de los dos países que se ha analizado, que ha analizado usted en el trabajo, de España y de Portugal. ¿Cuál sería el punto de partida de ambos?
Pues en los dos el punto de partida son fue el establecimiento y evolución del sistema financiero. En el caso de España, empezó con la creación del Banco de España en 1782, con la Ley de Ordenación Bancaria de 1921, que reguló por primera vez las relaciones del Banco de España y de la banca privada, la Ley de Ordenación Bancaria de 1946, en la que se otorga al Gobierno la mayor parte de competencias de política monetaria en pleno periodo de autarquía, el Plan de Estabilización de 1959, donde se inicia un proceso de apertura de la economía y del sistema financiero. Le sigue después, como consecuencia del Plan de Estabilización de 1959, la Ley de Ordenación de Crédito y de la Banca de abril de 1962, donde ya se ponen en marcha aspectos fundamentales de reforma financiera en España, como la estatificación del Banco de España, la de los bancos oficiales de crédito, excepto Caja Postal y Banco Exterior de España, y la aplicación de un modelo de financiación cerrado similar al utilizado por Francia después de la Segunda Guerra Mundial, y finalmente la aplicación de un modelo de especialización bancaria con bancos comerciales o bancos industriales o de negocios. Y después le siguen otra serie de aspectos regulatorios, como el decreto ley del año 62 también de nacionalización y reorganización del Banco de España, que deja de ser una sociedad privada, las reformas de 1977 y las reformas de 1981, y finalmente el periodo de preparación para la adhesión de España a la Unión Europea en 1986. Eso desde el punto de vista, digamos, de las entidades de crédito, las cajas de ahorros, que se crean 52 años después de crearse el Banco de España, con la primera caja en Jerez, y digamos que hay una presentación de cuál es la evolución financiera de las cajas de ahorros, con algunos, digamos, algunos hitos particulares, porque hay que tener en cuenta que las cajas de ahorros al principio pues estaban en todas las provincias, pero tenían distintas regulación, los gobernadores civiles tenían algo que decir, pero esto ya en 1977, digamos que, bueno, en 1880, estoy hablando del siglo XIX, pues en el 80 se anula en parte todo lo que estaba articulado en el Real Decreto del 53, aunque se respeta diversa la realidad de la gestión de las cajas de ahorros, que antes no se respetaba. Y ya nos colocamos en la mediados de la década de los años 70, en el año 77, donde ya se equiparan las operaciones de bancos y cajas de ahorro, hasta la orden ministerial de 79, donde las cajas se desvinculan del territorio, y teniendo en cuenta también que la ley de bases de la ordenación del crédito de la banca del año 1962, también aportaba determinadas características para las cajas de ahorro. Es decir, pasamos por las cajas de ahorro españolas, pasamos por el mercado de valores español desde su creación en 1831, por las reformas sucesivas y que les han afectado, como la del año 77, del año 81, y finalmente pues con la ley del mercado de valores de 1988, no finalmente, pero digamos el núcleo central, una vez que se ha ingresado en la Unión Europea, donde ya se transforma el mercado de valores, se inicia su gradual modernización e integración en el mercado financiero de la Unión Europea, se crean sociedades de valores y desaparecen los agentes de cambio y bolsa tan conocidos en España, hasta ya la ley de transparencia, el año 2003, etc. En el caso de Portugal tenemos menos datos que en el caso de la experiencia de España antes de ingresar a la Unión Europea, y algo tenemos pues que, como pasaba aquí al principio en el caso de las entidades financieras españolas, pues es un sistema muy regulado con importante presencia del sector público y con una escasa actividad y reducida eficiencia. En el sistema financiero portugués se inicia cierta transformación a finales de los años 50, digamos que no es paralelo, pero es parecido a lo que ocurrió con el Plan de Estabilización de 1959 en la economía española. Y digamos que en el caso de Portugal, la Revolución de los Claveles de 1974 sí que supuso un importante impulso para la reforma financiera, aparte de otras reformas que tuvieron lugar en Portugal como consecuencia de la Revolución, pero sí que tuvo importantes consecuencias en el sector financiero. Hasta, digamos, 1983, en la que en Portugal se inicia un proceso de acercamiento y adaptación de su regulación financiera a la incorporación de Portugal a la Unión Europea. Digamos que hay un cierto paralelismo, desde luego ya total, a partir de principios de los años 80 para incorporarse a la Unión Europea, y antes pues un poquito alejado, porque tampoco se puede decir que sean unos sistemas financieros muy similares. El sistema financiero de España es muchísimo más evolucionado. A lo largo del tiempo ha sido más evolucionado, por lo menos se ha puesto en marcha con más dinamismo. Por ejemplo, las cajas de ahorro de Portugal, pues son unas cajas de ahorros de iniciativa privada y con carácter de beneficencia casi todas, de beneficencia. Son montes de piedad y de ayuda a los desfavorecidos. Y la verdad es que se preocupa más de la captación del ahorro que la de conceder créditos, cosa que en España las cajas de ahorro son entidades de crédito de absoluta fortaleza. De hecho, si contemplamos una relación de 15 entidades de crédito españolas, pues la tercera entidad de crédito española es una caja de ahorros, la Caixa. O sea que vemos que en España, y si sigues para abajo, pues encuentras Caja Madrid, encuentras cajas que están compitiendo con bastante nivel de eficiencia con las entidades de crédito tradicionales. O sea que no, en ese aspecto no se puede comparar ni siquiera ahora con Portugal. Hombre, en el caso del mercado de valores, bueno, pues es un mercado de valores bastante más estrecho y menos líquido que el español, por lo tanto tampoco se puede decir que haya una comparación, digamos, muy paralela. Y luego la accesión a la Unión Europea, pues se produjo en el caso de, como en España, pues fuimos juntitos y muy bien. Entonces, hay algún aspecto que yo sí que quiero destacar en lo que es la incorporación de lo que es la comparación de España, Portugal y los países de la adhesión. En mi opinión, pues en los tres hay un elemento, digamos, que es el impulsor de las reformas, un elemento de carácter semipolítico, económico, en fin. En el caso español, pues el plan de estabilización de 1959 fue un acicate estupendo para la reforma económica y financiera española y para la apertura. En el caso portugués, desde luego, la revolución de los claveles de 1974. Y en el caso de los países del este, la caída del muro de Berlín y el olvido de lo que era el sistema de planificación centralizada que tenían como experiencia alrededor de la Unión Soviética. Yo creo que esos tres aspectos son, vamos, forman parte de lo que es el impulso.
Entonces, bueno, vamos ya a terminar porque nos quedan 2 minutos, Antonia Calvo, y vamos a concluir hablando de si se puede trasladar o la experiencia vivida por España y por Portugal a estos países del este que se han adherido recientemente a la Unión Europea.
Pues la verdad es que después de todo el análisis que hicimos, el resultado es que no se puede. Los países del este no pueden tomar este ejemplo, porque lo nuestro ha sido una evolución de muchos años y de mucho trabajo y de mucho esfuerzo y de mucha estrategia financiera por parte de cada uno de los países. Y en el caso de los países del este es que se han incorporado a la Unión Europea cuando todo estaba ya organizado. Es decir, ellos se han incorporado cuando el mercado único está en marcha, con toda su programación, y cuando están en marcha todas las directivas financieras, o por lo menos las principales directivas financieras que modifican la estructura y funcionamiento del mercado financiero europeo. Entonces, bueno, la verdad es que hace 10 años o 12 años podían tomarlo como ejemplo, pero hoy día es difícil. Otra cosa sería que puedan tomar como ejemplo pues los ratios de eficiencia que tiene España y en alguna medida también Portugal, el ROA, el ROE, los ratios de depósitos respecto a préstamos, la financiación, la distribución del crédito respecto a la financiación de la economía doméstica o de la economía o otros tipo de actividades. Quiero decir, eso sí, pero lo que es la experiencia financiera es difícil. Yo creo que hace 10 años podría haberse tomado.
Quizás Antonia Calvo, profesora Antonia Calvo, ¿sí se puede trasladar esta experiencia a otros países?
Hombre, yo creo que, como he dicho anteriormente, los países del este y centro Europa que deseen una solvencia financiera y que están integrados naturalmente en la Unión, pues pueden tomarlo como ejemplo de cómo vamos de bien desde el punto de vista de la eficiencia y de la solvencia. Pero, desde luego, en las circunstancias en las que están otros países, como los países emergentes o países en desarrollo que necesiten solvencia financiera, pues yo creo que para eso sería bastante más útil.
Pues muchísimas gracias. Nos ha acompañado hoy en El Tiempo a Fondo, de Revista de Economía, Empresa y Turismo, la profesora Antonia Calvornero, catedrática de Economía Aplicada de esta universidad, catedrática Jean Monnet de Unión Europea y presidenta de la Sociedad de Economía Mundial.